Rodolfo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Ante que nada, Gastón y Lichi los saludamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo les va? Saludo a todo Córdoba.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás llevando la cuarentena, ante que nada?
Bueno, yo la estoy llevando dentro de todo tranquilo, aprovechando a hacer un montón de... Sí. Fundamentalmente a leer muchas horas por día, que hacía mucho que no lo hacía, porque tenemos mucho tiempo de más. Y así que aprovechando a estar con la familia, que también estamos poco, y aprovechando a leer. Es la verdad que un placer poder estar 3-4 horas por día poniéndonos a tono con muchos temas, y eso es lo que hacemos, y no estoy con otra actividad, ya que, bueno, las carreras no las tengo, y el trabajo hospitalario solamente estoy para los accidentes, y gracias a Dios, esta cuarentena ha hecho que ha disminuido tremendamente la cantidad de accidentes viales, así que... Uh-huh. Estamos tranquilos.
¿Qué tema ese, no? El accidente vial, que siempre uno escucha que es una de las razones de muerte más grandes, está entre las principales razones, ¿no?, en el país. Bueno, que la cuarentena haya traído y que se entienda lo que digo, algo bueno por ese lado, también es dentro de todo una cuestión positiva, y una de las consecuencias del aislamiento, ¿no?, que ha generado consecuencias de todo tipo y para todo gusto.
Sí, sí, vos fíjate lo que está pasando también con el cambio climático y el tema de los accidentes. Sí, la verdad que nosotros tenemos 8,000-9,000 muertes por año, y entiendo que se va a bajar significativamente, porque directamente no hay accidentes realmente. La poca volumen de autos que circula, el poco volumen de camiones, y bueno, así que por ese lado un poco más tranquilo.
Uh-huh. Y ya empieza a trabajar, empieza a pensar en lo que puede llegar a suceder cuando vuelva la actividad de la ACTC, se comunica, se habla un poco cómo se puede llegar a dar la vuelta, por supuesto pensándolo desde el punto de vista de la salud de los pilotos, ¿o todavía no se piensa en eso?
Sí, sí, nosotros uh-huh. Nosotros tenemos, yo tengo un grupo de comunicación de casi 200 pilotos, que donde en el año intercambiamos solamente cuestiones médicas que hacen a la seguridad de ellos, a la parte clínica de ellos, lo que es todo nutrición, preparación física, si alguno está accidentado, cómo va su evolución, y también la parte de lo que es la seguridad de los autos, las nuevas cosas que vamos haciendo. Bueno, vamos intercambiando opinión, que es muy enriquecedor, la verdad, porque ahí se juntan las opiniones de los más veteranos con los nuevos. Así que, pero ahora ya, a partir de este problema del COVID-19, hemos estado hablando mucho sobre este problema, concientizándonos mucho. Ellos son canales de divulgación importantísimos, porque tienen fanáticos, tienen seguidores, tienen sus redes. Así que aprovechamos desde ese lugar para que ellos también comuniquen de cuál es la situación y de qué es lo que debíamos hacer. Y fue muy fructífero, la verdad. Para que te des una idea, en algún momento solicitamos a los técnicos de los equipos alguna colaboración en cuanto a tratar de producir algún tipo de máscara con las impresoras 3D, y empezamos con una cosa menor que eran las máscaras, y terminamos que hay dos personas que generaron dos respiradores. Así que fíjate vos hasta qué punto en 10 días, hicieron 10, 15 días, construyeron en forma separada, uno por un lado y otro por otro, dos respiradores que están a disposición de si se los necesita, y para poder generar otros más. Así que fíjate hasta dónde se saltó esto. Pero bueno, y ahora estamos trabajando fuertemente en un protocolo para presentar al gobierno, un protocolo de seguridad, para ver si cuando esto se flexibilice más y estemos en condiciones de hacer una carrera sin público, de que haya un protocolo de seguridad en los boxes, donde generalmente siempre hay 2,000 o 3,000 personas. Nosotros vamos a generar una disminución a 500, 600 personas, manteniendo el distanciamiento social, con todas las medidas de seguridad similar a lo que sea el trabajo sanitario, o sea, barbijos quirúrgicos, arriba de los barbijos máscaras de acetato, con un ingreso con cámaras, con cabinas desinfectantes, con control de síntomas, de anomia, de temperatura. Y sí, para cuando empecemos, que no sé si será dentro de un mes, dos meses o tres meses. Hay en el país kits de test rápidos y que ya hayan testeado a todo el personal sanitario del país y que esos kits estén para hacer personas asintomáticas. Vamos a tratar de testear a todos, a los 500, 600 personas que entren en una carrera, a los boxes, para que sepan que todos están sanos y que no haya problema de contagio. Esa sería una de las formas que presentaríamos ante el Gobierno de la Nación para ver si en algún momento podemos comenzar con la carrera.
Rodolfo, de lo que está usted comentando, me surgen tres preguntas. La primera es, en cuanto a los respiradores y las máscaras, ¿ha trabajado gente de los equipos de la ACTC, de equipos de competición?
Sí, gente allegada, técnicos, allegados, ingenieros, surgió de ellos toda la... nosotros les fuimos dando los parámetros que necesitaban, las consultas con los médicos terapistas, algunos modelos, y desde ya que son aparatos rudimentarios, pero que sirven perfectamente a lo solicitado.
Uh-huh. Perdón, le quería consultar también en cuanto al protocolo que usted mencionaba, ¿cómo hace si la cantidad de gente, para regularla, digo, porque los ingenieros, los mecánicos están casi que en contacto físico, ¿no? Por las dimensiones de los boxes, ¿cómo se trabajaría en ese caso?
Bueno, no, ahí estamos haciendo un protocolo de tres personas por auto, los ingenieros en un lugar aparte, que solamente comunicación por radio uh-huh. o por sus computadoras, el resto del personal en el patio de boxes, que son los que pueden alcanzar cosas simplemente atrás de la carpa donde están ubicados los tres encargados del auto. Una carpa tiene 5x7, o sea que son 35 metros cuadrados, donde tres personas realmente pueden mantener sus 2 metros de distancia si están entrenados y con un movimiento que nosotros vamos a generar, de qué manera se tienen que mover. Los autos van a llegar al circuito ya absolutamente armados, con sus motores colocados, o sea que es simplemente trabajos de puesta a punto y que van a tener que tener el entrenamiento y la precaución de mantener las distancias y siempre con toda la protección adecuada. De todas maneras, si vamos, o sea, vos sabés que hay lugares en el país, yo por ejemplo te digo Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad de casi 800.000 habitantes, que en este momento tiene un solo paciente fallecido y 5 pacientes con COVID. Una ciudad que cumplió bastante a media la cuarentena al principio. Andan los colectivos, para que te des una idea. Un colectivo tiene 10x220, y van 15 personas adentro, ¿no?
Sí.
Y está en un lugar hacinado. Lo que tiene que entender la gente es lo siguiente, porque eso también es una comunicación equivocada de muchos infectólogos y de muchos virólogos del país, que se llevaban por las sociedades médicas se llevan por la Organización Mundial de la Salud, y ahí no quiere que haya contradicciones, pero vos fíjate que recién instauraron la obligatoriedad en por lo menos en Buenos Aires, no sé, en Córdoba.
Sí, aquí en Córdoba.
De usar barbijo hace 10 días, 15 días. Cuando nosotros estamos diciendo hace 30 días, por lo menos personalmente, que esta es una respiración, esta es una virosis de contagio alto, de contagio respiratorio, de contagio boca, nariz y en menor medida ojo. Este virus no entra por los zapatos, no entra por las manos, entra por la boca y por la nariz. Entonces, si uno tiene una protección, una buena máscara, una buena protección de barbijo, si uno tiene una buena protección de barbijo y uno mantiene los 2 metros de distancia, no hay manera de contagiarse. Uh-huh. No hay manera de contagiarse. Así lo hizo Corea, así lo hizo Singapur, que sin cuarentena, pero con una disciplina tremenda en cuanto al barbijo y en cuanto al distanciamiento social, lograron ser un país que apenas han tenido no llegan a 100 muertos cada uno, y están pegados a China. Como ellos, Vietnam, Australia, Canadá, que tiene pocos, Alemania, que tiene el país de casi más infectado en el mundo, con más de 130.000 infectados y tiene 4.000, 5.000 muertes. En proporción tiene muy pocos muertos.
Me interesa mucho lo que está explicando del tema de barbijo, porque acá no solo que no era obligatorio, sino que en algún momento, en medios de comunicación, gente que por ahí no era la adecuada para hablar del tema, decía que no era necesario, hasta que no era conveniente salir con barbijo. Y después, ahora, cuando es obligatorio...
Están tremendamente equivocados.
Claro.
Tremendamente equivados.
Y le sumo...
Te lo hago muy simple el ejemplo. Mirá, ¿vos cuánta gente estás ahí en tu estudio ahora?
Dos.
¿Estás en un estudio? Son dos personas.
Son dos personas. Macal.
Bueno, vos viste que por la televisión hay programas de televisión que hay 5 o 6.
Sí.
Paneles que hay.
Sí.
Más otros 7 u 8 que debe haber atrás de cámara, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, vos fijate lo siguiente. Están todos sin barbijos. Acá hay que entender que el 30 o el 40% de los infectados son asintomáticos. No tienen síntomas. No tienen ni idea que están enfermos. Entonces, vamos a un noticiero. Uno de los que están en el noticiero se infectó, pero no tiene síntomas. 2 días antes o un día antes de empezar con los síntomas, el cuerpo tiene una gran carga viral y es un gran nivel de infectación que produce cuando ya estás sobre las 24 horas antes de empezar los síntomas. O sea, vos estás muy bien, estás infectando y te vas sin barbijo a un set de televisión. Estás sin barbijo, empezás a hablar cuando se habla, no solamente cuando se tose, cuando se habla y se marcan algunas letras, vos estás largando tu saliva, tu gota, dentro de la gota va el virus, y vos lo largás 1.5 metros, 2, a veces más. Hay además un efecto aerosol que se llama, que no está totalmente comprobado, pero se dice que en el ambiente puede flotar durante 2 o 3 horas en un ambiente cerrado, esa gota, las gotas más chiquititas. Entonces, vos que fuiste sin barbijo, estás contagiando a todos. Vos que fuiste sin barbijo, primero. Segundo, el que está enfrente tuyo sin barbijo se está contagiando. Si el que está enfrente tuyo estuviera protegido, no se contagiaría. ¿Me seguís?
Sí.
¿Cómo es necesario? Porque a veces decían, los comunicadores y algunos colegas decían, no, solamente tiene que usar barbijo el enfermo. No.
Claro, ahora se habla de tapaboca, ni siquiera se habla, Rodolfo, de barbijo, ahora se está hablando de usar tapabocas.
El tapaboca solamente sirve cuando hay una disciplina estricta en cuanto a los 2 metros de distancia, estricta, porque hay tapabocas que cubren el 50% de lo que tienen que cubrir, que ya tienen que parar. El algodón, por ejemplo, para las micras de 0,03 micras, las partículas, que son las que pasan, lo que mide el virus, 300, 400 nanómetros, lo que mide el virus, el algodón lo para en el 50%. Un filtro de... Si vos te pones un pedazo de filtro de aspiradora o de café abajo del barbijo, eso para casi como un barbijo N95. Pero, vuelvo a repetirte, tanto el que habla asintomático contagiado como el que está enfrente, si no tienen barbijo se contagian. Si vos vas sin barbijo a un supermercado, te pones a hablar con tu pareja, con tu hijo, adelante de las latas de tomate, y le largás saliva, porque vos cuando te vas a comprar tenés que estar a menos de 1 metro, si no lo llegás con el brazo. Cuando vos tomás una lata, estás hablando, el que viene atrás mío toma eso con su mano y se lleva la mano en la boca, que no tiene barbijo, y se contagió. Se contagió porque el primero fue sin barbijo y habló sin barbijo adelante de las latas. O sea, el barbijo es elemental. Lo dijo después de 10 días y de ver que se le incendiaba el país, la CDC de Estados Unidos, que es el centro de control de enfermedades de Estados Unidos, dijo, señores, si usamos barbijo, nos contagiamos todo Estados Unidos. Lo dijo hace 3 meses, digamos, las palabras máximas en infectología de China, George Gao, ese señor, que es maestro en Oxford y en Cambridge, pero que trabaja en China, dijo, señores, el gran error de Europa y de Estados Unidos es no usar barbijo en forma obligatoria. Entonces, ¿qué más vamos a discutir?
Clarísimo.
Yo no discuto nada, porque además, te fijás, mirá, bueno, a ver quién le fue bien y quién le fue mal, en esto que es nuevo. Y bueno, todo lo que le fue bien, uh-huh, todos con barbijo desde el primer momento y distanciamiento social. Sí. Los que le fue mal, sin barbijo, con cuarentenas elásticas, con aeropuertos liberados. Es muy simple. Uh-huh. El que no lo quiere entender, el que me viene a decir que solamente es... No es así. Los médicos que se infectan, hoy los médicos que se infectan... ¿Por qué se infectan los médicos hoy? Hoy los médicos se infectan de dos maneras. El médico jovencito residente, que confiado, que está atendiendo no a COVID, está atendiendo una fractura, está atendiendo un golpeado, un dolor de cabeza en la guardia. Como ve que viene una persona que está sana, que la ve sana, pero se dobló el pie... Lo atiende sin protección. Eso pasaba, ahora no tanto, pero pasaba hace 15, 20 días atrás. Y el que viene, como ve que solamente tiene un golpe en el pie, viene uh-huh. sin barbijo. Y capaz que es asintomático y lo contagió. Esa es una forma de que se contagie a los médicos. La otra forma es que no tienen los insumos adecuados. Porque si vos ves cómo se viste una china, una enfermera o un médico en China, está 20 minutos vistiéndose y se pone 3 equipos de ropa, 3 cofias, 3 barbijos, 3 pares de guantes, y ve cómo se visten nuestros pobres médicos, te querés matar. Te querés sí, matar. Y si sí, te viste sí, bien, sí. tienen para una semana de laburo.
Claro.
Porque tenemos poco laburo. Porque cuando venga, si viniera el laburo pesado, en una semana no le queda más insumo a nadie. Entonces, ese uh-huh. es el problema serio que tenemos nosotros. Por eso nosotros tenemos que pelear para que esta enfermedad quede frenada acá. Uh-huh. Que no llegue más, que no llegue adentro de los hospitales. Si llega adentro de los hospitales, vamos a tener problemas.
Tal cual, tal cual. Clarísimo, Rodolfo, le agradezco. Nos quedamos sin tiempo ya, pero todo lo que estuvo diciendo, la verdad que es para escuchar, es para asimilar y es también para aplicar, porque en definitiva nos estamos jugando la vida y es lo que más importa. Le agradezco mucho, que ande muy bien. Un abrazo grande.
No, pues nada, cuando quiera me llamo, no hay problema. Hay muchas cosas buenas que tienen dentro uh-huh. de lo malo esto. Ya está, hay vacunas muy muy avanzadas y hay medicamentos que están funcionando, aunque no estén probados, y los médicos también digan que como no está probado, no, hay muchos medicamentos probados que puede por lo menos atenuar las cuestiones para que la gente no esté con miedo, y que pero que se cuide la gente. Un abrazo.